tú y yo tenemos que comenzar a vivir una vida libre de traumas. Tú y yo tenemos que ser personas que caminemos por este mundo liberados de todo tipo de trauma que tengamos, de todo tipo de suceso traumático que tuvimos o que esté en nuestra vida causando aún estragos. Así que hoy comenzamos y quiero comenzar este tema dándote la definición de lo que significa la palabra trauma. La palabra trauma deriva del griego y significa herida. Significa herida. Fíjate que estudiándolo, yo nunca lo había pensado. Pero cuando estaba estudiando el tema y descubrí que el significado de trauma es herida, dije, con razón, habemos muchos que vamos sangrando por nuestras vidas todos los días. Vamos caminando nuestro diario vivir y vamos dejando una mancha de sangre porque vamos heridos todos los días de nuestra vida. Entonces la palabra trauma viene de ese vocablo que significa herida. Y una definición más exacta es que un trauma es aquella herida duradera que puede ser provocada por varias situaciones. Ahora, también quiere decir esto. Es esa experiencia por la que te sientes abrumado. Yo no sé cuántos de ustedes hoy se sientan abrumados. Es esa experiencia por la que te sientes tal vez no solamente abrumado, sino indefenso o solitario, paralizado o tal vez asustado o asustada. ¿Y sabes algo? Todo esto por un acontecimiento que en algún momento de tu vida fue muy estresante o doloroso. Y el trauma, amigos, amigas, puede venir de muchas cosas. Puede venir de que en algún momento de nuestras vidas fuimos abusados. ¿Sabes? Algunos de nosotros fuimos o estamos traumados porque fuimos abandonados. Tal vez unos fuimos abusados, pero tal vez otros fuimos abandonados. Otros tal vez en algún momento o en algún año fuimos maltratados y hoy vivimos traumados. Otros tal vez experimentamos lo que es el dolor de la traición y fuimos traicionados. U otros tal vez estamos traumados porque alguien nos rechazó. Alguien nos dijo, yo contigo nada, yo no te quiero conmigo. Y estamos traumatizados o traumados por el rechazo. Algunos también vivimos nuestras vidas traumados porque sufrimos o experimentamos la pérdida de algún ser querido. Y ese suceso no lo esperábamos. Ese suceso marcó nuestra vida y vivimos nuestra vida en este momento traumados porque nos estresó tanto esa ausencia que ahora no sabemos cómo enfrentar la vida sin esa persona. Algunos de nosotros también sufrimos tal vez algún tipo de accidente violento y desde ese día vivimos nuestras vidas traumados. Otros, puede ser que experimentamos un suceso en donde alguien nos estafó, nos timó y nos vio la cara y perdimos todo lo que teníamos material o económico y desde ese día vivimos traumados porque no podemos superarlo. No podemos darle vuelta a la página. Pero otros, tal vez fuimos víctimas del crimen en las calles. Y claro, muchos otros tantos más, o tal vez la mayoría, vivimos traumados porque experimentamos un divorcio. O dos. O tres. O los que se acumulen, ¿verdad? Desgraciadamente. Pero algunos vivimos traumados por diferentes causas y razones, ¿verdad? Pero el tipo de trauma, fíjate bien, en que quiero yo enfocarme en esta tarde, en este día, es el que ocurre cuando una persona mala le hace daño a otra persona buena. El tipo de trauma del que yo te quiero hablar hoy, en esta tarde, es ese que hace una persona mala y traumatiza con su maldad. Porque abusó, porque violentó, porque maltrató, porque abusó de otra persona, tal vez no tan mala o buena. Quiero enfocarme en esto. Así que yo sé que si tú no eres, tal vez tú estás pasando, ya pasaste por un trauma de ese nivel. Y si no es así, quiero decirte esto, lo vas a pasar en algún momento de tu vida. Lo vas a pasar. Así que este mensaje es para ti, sin importar la edad que tengas, sin importar los hijos que tengas o que no tengas, sin importar a qué te dediques, este mensaje es para ti. Así que quiero que abroches tus cinturones y te pegues bien a tu asiento, porque voy a compartirte una palabra que va a cambiar nuestra manera de concebir la vida. ¿Sabes? No estoy hablando de huracanes, aunque son peligrosos, ¿verdad? No estoy hablando de inundaciones, aunque los que ya lo vivimos, tal vez nos traumatizó. No estoy hablando de una bancarrota en este momento, o de una caída financiera. No estoy hablando, fíjate bien, de eso. Pero cada día en el mundo, hay gente mala que hace cosas malas a personas inocentes. ¿Sí o no? Cada día que pasa en el mundo, cada vez hay más gente mala que hace cosas malas a personas buenas o a personas inocentes. Es el pan de todos los días. Tú prendes la televisión, enciendes tu pantalla o ves las noticias y lo que te topas son personas malas haciéndole cosas malas a personas buenas. ¿Sí o no? Es normal verlo. Cada vez se incrementa más. Este es el tema de todos los días. Y te quiero decir esto. Cuando has sido traumatizado por las acciones de alguien más, por alguien que te hirió, que fue violento contigo, tú tienes que entender esto. Y si no lo has vivido, tú tienes que entender que en algún momento de tu vida vas a pasar por un hecho traumatizante. Vas a pasar por un momento que te va a paralizar los sentidos y que no va a ser igual desde ese día en adelante. ¿Sabes? Muchas veces pasa esto y se preguntan, el mundo se pregunta esto, yo no sé si tú lo has oído, o tú eres de esos que te lo has preguntado en algún momento, pero muchas veces las personas nos preguntamos, el mundo se pregunta, si Dios en verdad es tan bueno como dice la religión, o como dicen por ahí, ¿por qué no elimina el mal de este mundo? ¿Lo has oído? ¿Verdad que sí? ¿Por qué si Dios es tan bueno como dice la Biblia, o como dice el padre, o como dice el pastor, o como dice el hermano Elder, como quiera que sea quien lo diga? ¿Por qué si Dios es tan bueno, no acaba con el mal de una vez? ¿Verdad que nos lo hemos preguntado? O algo como esto, ¿por qué Dios deja que le pasen cosas malas a la gente buena? ¿Sí o no? ¿Te lo has preguntado? ¿Por qué Dios permite que le pasen cosas malas a la gente que es buena? Esas son nuestras preguntas como seres humanos constantemente, ¿va? Y te quiero decir algo, son muy buenas preguntas. Si te las has hecho, son muy buenas preguntas. De verdad que sí. Pero quiero comenzar entonces definiendo lo que es el mal. ¿Estás listo, lista? ¿Sabes? Porque los seres humanos siempre estamos pensando que el mal está allá afuera y nunca está aquí adentro. Los seres humanos nos vivimos nuestras vidas creyendo y pensando que todos los que están allá afuera se portan mal, pero que yo no me porto mal. Los seres humanos siempre estamos creyendo que allá afuera hay mucha maldad, pero no la hay aquí adentro de ti. Para ti siempre hay un justificante. Para ti y para mí siempre hay una razón del por qué nos comportamos como nos comportamos. Así que te comparto este primer punto de hoy, esta primera verdad que quiero que entiendas y que asimiles y que recibas de parte de Dios, este primer punto de este mensaje, y es este. Número uno, tienes en qué escribir, anótalo. Si tienes un bloc de notas en tu celular, escríbelo. Si no, compárteselo a alguien que sepas que se ha estado quejando últimamente en su vida. De esos que son quejumbrosos, que todas las mañanas se levantan quejándose. Si tú conoces a alguien, mándale esto. Primer punto de esta tarde. Número uno, el mal es la parte negativa de nuestro libre albedrío. Esta es la primera verdad que tú hoy tienes que entender y asimilar. El mal, fíjate bien, es la parte negativa de nuestro libre albedrío. Si voy a ser un poquito más específico, escríbelo, por favor. Escribe esta palabra, es para ti. El mal es cualquier cosa que se opone, revela, desobedece o rechaza o ignora a Dios. Fíjate bien en esto. Eso es el mal. El mal es cualquier cosa que se opone, o que se revela, o que desobedece, o que rechaza, o que ignora a Dios. Por si tú pensabas que la librabas y que tú no eras una persona mala, fíjate bien, como dice, tú puedes decir que, bueno, yo no me opongo a Dios. Si Dios viene, desciende del trono y se me para enfrente y me dice que haga esto, yo le voy a decir que sí. Yo no me opongo, pastor. Y hasta lo puedes justificar. Pero si tú pasas al siguiente nivel y dices, bueno, que se revela, yo no me revelo, pastor. Yo no me revelo. La palabra de Dios dice y yo no lo contradigo. Está bien. No lo hago, pero no lo contradigo, no me revelo. Pero todavía después dice, desobedece. Y fíjate bien, hasta ahí todavía pudiera ser, pero llega un momento y que dice, rechaza, y pudiera ser que tú no rechaces, que tú le digas a tu esposa, pues ve tú a la iglesia, yo no voy, pero ve tú. Dicen cosas buenas ahí, vas a aprender cosas buenas, vas a aprender a ser mejor mujer, a mí me beneficia que vayas. Ahí te van a enseñar a hacerme fiel, qué bueno que vas, yo no voy, pero tú sí ve, ¿no? No estoy oponiéndome, no estoy rebelándome, no estoy desobedeciendo. Yo no rechazo que Dios es bueno, no. Pero fíjate aquí es donde todos perdemos. Dice, o ignora. Y tú y yo nos vivimos nuestras vidas ignorando a Dios. Las llamadas de atención, las experiencias que nos permite tener, cada vez que nos jala una oreja o la cabezota entera. Nosotros no las vivimos ignorando a Dios. Y entonces en esta parte es donde ahí ya no pasamos la prueba. Ya no la pasamos. Entonces, si esto es el mal, amigos, amigas, yo he hecho cosas malas. Si eso es el mal, yo he hecho cosas malas. Es más, ¿qué crees? Tú has hecho cosas malas. ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Y tú? Todos hemos hecho cosas malas. ¿Todos? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Nunca le robaste un peso a las tortillas? ¿Nunca te fuiste a jugar videojuegos unos 15 minutos o media hora mientras estaba esperando a tu mamá? ¿O te fuiste a los futbolitos? En mi época. Ahora es otra cosa, ¿verdad? Entonces, tienes que entender esto. Todos hemos hecho cosas malas. Ah, no, pero que no te las hagan a ti, ¿verdad? Que no abusen de ti, que no te rechacen a ti, que no te mientan a ti, que no te sean desleales a ti. Pero tú sí puedes hacerlo. Entonces, quiero decirte esto. Y tienes que aceptarlo hoy conmigo, porque yo, a pesar de que estoy aquí parado frente a ti, lo acepto. No siempre hemos hecho lo que Dios nos ha pedido que hagamos. Ahora tú me puedes decir, a mí Dios no me ha hablado, a mí Dios nunca se me ha aparecido. No necesitas que te hable así con su voz audible, no necesitas que se te aparezca, pero yo estoy seguro que has tenido pensamientos que no provienen de ti, que tú sabes perfectamente que eso tan bueno que se te ocurrió no provenía de ti, sino que provenía de alguien superior a ti, de alguien que se llama Dios. Y que cuando lo sentiste y cuando lo viviste, tú dijiste, no lo voy a hacer. Esa vez que te llegó ese pensamiento y te dijo, pídele perdón a tu marido. Esta vez te equivocaste tú. Eso no pudo haber provenido de ti. Eso tuvo que haber provenido de cualquier otro lugar menos de ti. Y ese lugar se llama Dios. No se llama tu nombre. Se llama Dios. Y tú llegó ese pensamiento y te dijo, pídele disculpas. Esta vez te toca a ti pedir disculpas. Y tú dijiste, no, fueron los tacos que cené anoche. Eso me está causando este dolor y me está permitiendo querer pedirle perdón. Pero no, eso no proviene de ti. Proviene de Dios. Entonces Dios te habla y te pide que hagas cosas, pero ¿sabes algo? Tú y yo lo ignoramos. Y a pesar de que nos pide cosas, no las hacemos. Y tienes que aceptar esto. No siempre has hecho lo mejor por otras personas. Realmente, tienes que aceptarlo hoy. Tú y yo nunca hemos hecho, no siempre hemos hecho lo mejor para otras personas. A veces decimos, pues lo que sobre, pues lo que alcance. No hacemos lo mejor por otras personas. La Biblia dice que nadie sale limpio de este filtro. Todos, todos, todos quedamos a deberle a Dios en esto. Todos quedamos a deber. La Biblia lo dice. No hay justo ni aún uno, dice la Biblia. Y la Biblia lo enseña, pero te quiero decir más. Fíjate bien. Así que la respuesta, tú me puedes seguir preguntando, ¿por qué Dios permite el mal en el mundo? Esa respuesta tú la quieres. Tú y yo nacemos y cuando tenemos un poquito de entendimiento, queremos que alguien nos responda eso. ¿Por qué rayos Dios permite tanto mal en el mundo? O más aún, ¿por qué Dios permitió que me pasara a mí ese hecho tan traumante que no he logrado olvidar? Que no lo he logrado dejar atrás. Eso tú y yo nos lo preguntamos. Y quiero decirte algo muy, muy especial. Tienes que hoy recibir esto en tu corazón. Quiero decirte esto. Dios sí va a eliminar el mal del mundo un día. La Biblia nos enseña que Dios un día va a eliminar por completo el mal del mundo y creó un lugar para eso, creó un lugar que se llama infierno. Y dice la Biblia que ese lugar está destinado para el diablo, para Satanás y todos los que lo sigan. Y a ese lugar va a ir a parar toda la maldad que haya. Eso es una realidad. El infierno, la Biblia dice que fue creado para el mal, para el diablo y para sus ángeles y para sus seguidores. Pero tú te preguntarás, ok, pastor, qué chido, qué padre, cool, que un día pues el diablo vaya a parar allá y sus ángeles. Está bueno, pastor. Pero ¿por qué no ahorita, de una vez? ¿Por qué no ahorita? ¿Por qué no acaba con el mal ahorita? ¿Sí o no te lo has preguntado? ¿Por qué eso que está pasando tan malo alrededor de mí no se acaba ya? Es más, yo se lo pido a Dios. Yo oro, pastor, yo oro. Yo le digo a Dios, Señor, acaba con la maldad. Que haya más ballenas en los océanos. Que el ornitorrinco no se extinga. ¿No? La vaquita marina, que haya más. Tan hermosas que están. ¿Verdad? La ecología, ¿verdad? Que fluya por todos lados. Queremos todo verde. Que no haya cáncer, que no haya VIH. Esa es mi oración, pastor. ¿Por qué no sucede? ¿Por qué no lo hace Dios en este mismo momento, en este instante? Bueno, yo te quiero decir esto. Sí, Dios sí puede hacerlo. ¿Cuántos han visto o conocen a un tipo que se llama Thanos? ¿Qué? ¿Lo ubican ahí en la Biblia? ¿No? No está en la Biblia. Perdón. ¿Qué dice? Dios puede hacerlo con un chasquido. Dios puede eliminar el mal del mundo con un chasquido. ¿Lo puede hacer? ¿Ustedes qué creen? Claro que lo puede hacer. Puede eliminarlo de manera instantánea con un chasquido. ¿Sabes cómo? ¿Sabes cómo? Quitándote la libertad de elegir desde hoy. Si tú quisieras que el mundo se acabara hoy, perdón, que el mal en el mundo se acabara hoy y que de una sola vez Dios lo quitara, bien facilito lo haría Dios. Simplemente te quitaría la libertad de elegir. Y entonces el mal se acabaría por completo. Por completo. Te quitaría la libertad de elegir a ti. ¿Por qué? Porque ¿de dónde proviene el mal? De nuestras malas decisiones. De nuestras malas elecciones. Tu abuelita te lo dijo, tu mamá. No te cases con ese, mi vida. No te cases con ese. Mira, es un alcohólico, es viejero. No te cases con ese. ¿Y quién eligió casarse con ese? Tú. ¿Verdad? Te lo dijo tu tío, el metiche, desde siempre. Pero mira, si hubieras hecho caso al metiche. Yo por eso con mis sobrinas sí, nunca me quedo callado. Siempre les digo, ese no te conviene. El día de mañana me lo agradecen. Me lo agradecen. Así que, ¿Dios podría quitar el mal de este mundo? Sí. ¿Cómo? De un chasquido, claro que sí. Y la manera de hacerlo es quitándote la libertad de elegir a ti. ¿Por qué? Porque la maldad proviene de nuestras malas decisiones, de nuestras malas elecciones. Si Dios nos quitara el mal del mundo en este mismo momento, todo sería bueno. Todo estaría bien. Siempre haríamos lo correcto. Nunca heriríamos a otra persona. ¿Sabes? No harías nada egoísta. Siempre lo harías pensando en ti y en los demás. No serías descortés con las mujeres o con tu mamá. No harías nada hiriente. Sería muy simple. Sería muy sencillo. ¿Pero qué crees? Tú ya no podrías elegir. Ya no. Ya no podrías tomar una decisión por ti. No tendrías libre albedrío, no tendrías voluntad propia. Así que quiero contarte una historia sobre por qué existes, por si no lo sabías. Hoy te la voy a contar. Lo primero que debes entender esta tarde es esto. La Biblia dice que Dios es amor, ¿verdad? ¿Lo han leído? La Biblia dice, Dios es amor, ¿verdad? La esencia de Dios es amor, es más, Dios es amor. Y fuiste creado, dice, porque Dios te quiere amar, y porque Dios te amó, y porque Dios te va a seguir amando. Por eso existe. Ternurita, querido, querida, no existes para complacer a ese hombre, no existes para complacer a esa mujer, aunque tú creas eso. Porque tú dices, yo existo para ella, pastor. Yo existo para él. No es cierto. Dios te creó para amar. Porque él te quiere amar hoy, te amó antes de nacer, y te quiere amar siempre. Y te va a amar siempre. Así que es lo primero que tú tienes que entender, que fuiste creado por amor. Por eso existes. No porque ganes bien, porque vistas bien, no porque trabajes bien, existes por amor. Dios te hizo para amarte. Dios quería una familia, y en esa familia quería llamarte a ti hijo, hija. ¿Sabes? A veces les digo que tal vez nosotros no fuimos planeados, pero sí fuimos amados. Tal vez no nos planeó un ser humano, pero sí nos amó un ser divino que se llama Dios. ¿Puedes alabar a Dios por eso? Él es el que te ama. Él es el que te puso aquí en esta tierra. Y lo segundo que quiero que entiendas hoy, no solamente es que Dios te creó por amor, o porque te ama, o porque te va a seguir amando, sino que Dios te creó, en segundo lugar, porque Él quiere que tú también lo ames. Él está esperando que tú lo ames. No que lo ignores, no que lo rechaces, no que lo contradigas, sino que tú también lo ames. Que digas, ¿a cómo amo a mi Dios? En lugar de que digas, ¿a cómo amo a mi marido? Qué bueno si lo amas, gloria a Dios por eso. Pero digas, ¿cómo amo a mi Dios? También a mi marido. También lo amo. ¿Cómo amo al Señor? Cada vez que te levantes, diga, ay Dios mío, cómo te amo. Dios nos creó, no solo porque nos ama, sino porque espera que nosotros también lo amemos. Quiere que nosotros nos enamoremos de Él. Todo padre está esperando que su hijo lo ame, ¿verdad? Eso es lo que esperamos como papás. ¿Cuántos son papás aquí? Levanten su mano. ¿O mamás? ¿Qué se siente cuando tu hijo te demuestra amor? ¿Verdad? Se siente bonito. Y más ya cuando trabajan, ¿verdad? Ya se van de la casa y ya no te molestan. Te demuestran que te aman. ¿Por qué? Porque se vuelven responsables. Y ahora te ayudan ellos, ¿verdad? Entonces, todo padre anhelamos que nuestro hijo nos ame también. Pero aquí está el problema, amigos, amigas. Aquí radica el problema y es este. El amor nunca se puede forzar. Nunca. A fuerza ni los zapatos entran, dice el dicho, ¿verdad? El amor nunca, nunca, nunca se puede forzar. Siempre, siempre, siempre tiene que ser espontáneo. Siempre. El amor nunca se puede forzar. Quien haya pasado por un divorcio lo sabe, ¿sí o no? Que no se puede forzar. No se puede forzar. El amor no se puede forzar. Y Dios lo entiende. Y Dios lo sabe. ¿Sabes? Así como el amor no se puede forzar, tú no puedes obligar a nadie a amarte a ti. ¿Y qué crees? Dios tampoco puede obligarte a ti a que lo ames. Puede ser que el pastor te esté molestando todos los días ahí mandándote un mensaje. ¿Por qué no viniste al culto? Te extrañamos. ¿Verdad? Llegaste tarde, mamacita. ¿Verdad? Porque ya van 2 semanas. ¿Verdad? Y estamos ahí como cuchillito de palo. Es mi tarea. Pero Dios no. Dios no te va a obligar. Dios no te va a mandar un email, te va a decir, porque no llegaste al culto, ¿verdad? ¿Por qué no levantaste tus manos? Estaba bien bonita la canción, ¿no viste que se equivocaron, se atravesaron varias veces, ¿no? ¿Por qué no levantaron ahí la? ¿Por qué no levantaste las manos en señal de adoración? Eso no te lo va a decir Dios. ¿Pero por qué? Porque Él no te va a forzar a que lo ames. El amor no puede forzarse, no puedes obligar a la gente a amarte, ni Dios quiere obligarte a amarte. Fíjate, amarlo, perdón. Recibe esta palabra, por favor. Es para ti. El amor no puede forzarse. Debe ser algo voluntario. Fíjate bien. Si no hay elección, entonces no hay amor. Fíjate bien lo que te estoy diciendo. Si no hay elección, entonces no hay amor. ¿A qué me estoy refiriendo? ¿Tiene sentido esto que te estoy diciendo? ¿Tiene sentido? Si yo estoy forzado a amar a Dios, entonces no es un amor real. Cada vez que tú eres forzado a amar a alguien, entonces ese amor no es un amor real, no es un amor verdadero. Dios no te va a forzar a amarlo. Dios te va a inspirar a amarlo. Por eso es que tú y yo tenemos que entender que el amor no se puede forzar y que debe ser algo voluntario, algo que proviene de tu corazón. Porque si no lo eliges, si no hay elección, entonces no hay amor. ¿Tiene sentido, amigos? Dios no te va a forzar. Fíjense bien, si yo estoy forzado a amar a Dios, entonces mi amor no es real. Si yo estoy forzado a servirle a Dios, entonces mi amor no es un amor real. Así que recibe esta palabra. No puedo amar a Dios a menos que tenga yo la libertad de no amarlo. Fíjate bien de lo que te estoy hablando. No estoy promoviendo que no amen a Dios. Ojo, iglesia. No estoy diciéndote que no ames a Dios. Lo que te estoy diciendo es que tú no vas a poder amar a Dios a menos que tengas la libertad de no amarlo. Es decir, que tú puedas elegir amarlo voluntariamente. Es un juego de palabras. Pero qué poderoso es cuando tú realmente amas con sinceridad. No somos marionetas, amigos, amigas. En esta iglesia no somos marionetas. En esta iglesia, en Visión Vida Banderilla, esta comunidad cristiana, no reproducimos, no generamos, no edificamos marionetas. Nosotros formamos seguidores de Jesús, discípulos de Jesús. Así que recibe esto, por favor. Dios nos dio la libertad de elegir, pero recibe esta palabra. Elegir es nuestra mayor bendición, pero también es nuestra mayor maldición. Elegir para ti y para mí puede ser nuestra mayor bendición, pero también puede ser nuestra peor maldición. ¿Lo habías pensado así antes? Porque tú dices, ¡ay, qué bonito! Qué chido que yo puedo ir a la iglesia, decidir a la iglesia, voy a ir. Ah, la palabra está bonita, ¿verdad? La alabanza, la música, qué bonito. Pero cuando tú decides no hacerlo, así como puede ser tu mayor bendición, el querer amar a alguien, también puede ser tu mayor maldición, el permitirte odiar a alguien. Ojo con eso, matrimonios de Visión Vida. La línea es bien delgada. Puedes estar aquí y de repente estar acá. La línea es bien delgada. Del odio al amor, dice el dicho, nada más hay un solo paso. Y es bíblico. ¿De quién depende entonces? De nosotros. de ti, de mí. Entonces, es bien sencillo. Todo el mal que existe en el mundo es porque tenemos la libertad de elegir. Eso que te pasó, que te traumó, que marcó tu vida. Ojo, a veces tú y yo vivimos nuestras vidas diciendo, es que eso me pasó a mí, no le pasó a nadie más. Es que eso, yo no sé por qué me pasó a mí, yo no lo merecía. Pero tengo que hoy hablarte directamente a tu corazón y a tu entendimiento y decirte que eso que te pasó tan malo, tan negativo, que te traumó tu vida, que paralizó tu caminar, que cambió el rumbo de tus decisiones. Te quiero decir esto. Eso fue porque las personas tenemos la libertad de elegir. No somos forzados a amar a Dios. Tenemos la libertad de elegir siempre. Y sabes, lo curioso de esto es que no siempre elegimos hacer el bien. No siempre. Tú y yo somos libres de hacer el bien o de hacer el mal. No eres libre, ¿sabes qué? Eres libre de elegir entre el bien y el mal, pero de lo que sí no eres libre es de las consecuencias de haber hecho cosas malas. Esas sí nadie te las va a quitar. Eres libre de decidir si haces algo bueno o si haces algo malo, pero cuando vengan las consecuencias de que hiciste algo malo, vienes corriendo a la iglesia y empiezas a pedir oración y dices, ¡Pastor! ¡Ayúdeme a orar! Es que mire, bueno, es que decidiste mal, ¿verdad? ¿Son las consecuencias? Sí, sí, son las consecuencias. ¿Voy a orar por ti? Seguro que voy a orar por ti. Pero las consecuencias de tu pecado, de tus malas decisiones, no siempre Dios las retira. A veces sí. Muy rara vez. Pero a veces no. Normalmente está en la regla. Y las deja. ¿Para qué? ¿Para qué crees tú? Para que aprendas, burro. ¿Ah? Para que aprendas, sonso. ¿Ah? Para eso nos las deja, ¿verdad? Nos las deja para que aprendamos, para que no lo volvamos a hacer. Si Pablo, siendo el apóstol Pablo, le deja una marca y dice, la traigo ahí porque si no me olvido de Dios. Si no me hubiera dejado ese aguijón de la carne, me olvidaría de Dios y lo rechazaría y me volvería a ir a hacer las cosas malas. Pero a ti y a mí a veces nos deja esas consecuencias para que nos acordemos que Dios existe siempre. Amén. Aunque no digas amén. Fíjate bien. No siempre elegimos hacer las cosas buenas. Somos libres de elegir entre el bien y el mal. No somos libres de las consecuencias, pero sí de lo que puedes decidir hacer desde hoy. Desde este mensaje que te estoy compartiendo hoy. Tú sí vas a ser responsable de todo lo que elijas a partir de ahora. Y si lo eliges bien, qué bueno. Y si lo eliges mal, pues ahí regresas y te vamos a sobar aquí. Aquí tenemos los brazos extendidos para todos, para que vengan. Y los vamos a sobar. Fíjate bien. La Biblia dice que todo ser humano ha tomado malas decisiones y a eso la Biblia lo llama pecado. Pecado, ¿verdad? Tus malas decisiones, la Biblia las nombra como pecado. Dile a la persona que tienes al lado, dile pecado. Así, díselo con voz. Así, pecado. Dile así, Mufasa. Pecado. Díselo. Dile. Fíjate bien. A veces decimos, sé lo que Dios quiere de mí, pastor. O en oración tú dices, sí, Señor, yo sé lo que tú quieres. Pero voy a hacer lo que yo considero mejor. Yo sé más que tú, Dios. Voy a hacer lo que yo considero mejor para mí. Porque yo sé más. Yo sé más que Dios. Voy a hacer lo que yo considero mejor. Es más, yo sé lo que más me deja placer en la vida. Y es que vas a ver. A mí eso me gusta, me encanta. Y eso es lo que quiero hacer. Creo que eso me va a hacer más feliz de lo que Dios me puede hacer feliz a mí. Normalmente así nos comportamos. Pero vamos a la Biblia. Mira, vamos a Romanos capítulo 5, versos 12. Verso 12, te voy a leer la nueva Biblia viva. Dice así la palabra de Dios en Romanos 5, 12. Dice, por el pecado de un hombre, es decir, Adán, el pecado entró en el mundo y por el pecado llegó la muerte. Y como todos pecaron, la muerte ha pasado. ¿Por qué creen que nos duele tanto cuando una persona se muere? Es bien difícil lidiar con la muerte de un ser querido, de un ser cercano. ¿Por qué? Porque no estábamos diseñados para morir. Por eso cuando alguien falta, cuando alguien muere de tu gente cercana, sientes que el mundo se acaba porque no fuimos diseñados para soportar la muerte de las personas. No estábamos diseñados para morir. Entonces, es doloroso, es traumatizante la ausencia de un ser querido. Y dice la Biblia que entró el pecado por medio de un hombre que es Adán. Y como todos pecaron, recibimos la muerte. Ahora, no solamente la muerte llegó al mundo, sino que el pecado empezó a causar muchos problemas, muchos problemas. Y quiero leerte una lista de algunas cosas que nunca estuvieron en el Edén, pero que sí están hoy en nuestras vidas. Nunca estuvieron en el paraíso, pero sí están hoy en nuestro diario vivir. Número uno, es una lista que yo hice, la decadencia, nunca estuvo en el Edén. Fíjate bien, la depravación, nunca estuvo en el Edén. Las discapacidades, nunca estuvieron en el Edén. El engaño, nunca estuvo en el Edén. Tal vez está en tu matrimonio, pero no está en el Edén, no estuvo en el Edén. La derrota, nunca estuvo en el Edén. La demencia, no estuvo en ese lugar. La depresión, no estuvo ahí. La angustia, tampoco. Puede ser que tú vivas angustiado hoy, pero la angustia no estuvo en el Edén. La destrucción tampoco estuvo ahí. La enfermedad tampoco estuvo. El divorcio, la desconfianza, nunca estuvieron ahí. Por supuesto, la traición tampoco. Las disputas entre hombres y mujeres nunca estuvieron en el Edén. La desesperanza tampoco estuvo en el Edén. ¿Por qué te digo esto? Porque son algunas de las cosas que el pecado trajo a nuestras vidas y que hoy en día tenemos que lidiar con eso todo el tiempo. Todo el tiempo, todos los días. ¿Quieres saber por qué hay tanto sufrimiento en la tierra? ¿Te lo has preguntado por qué hay tanto sufrimiento? Hay sufrimiento porque hay pecado y hay maldad. Por eso es que sufrimos tanto los seres humanos. Ahora, pero tú me puedes decir, ¿pero por qué existe el pecado y existe la maldad, pastor? Porque Dios nos deja elegir como seres humanos. Eso es lo que nos hace diferentes a los ángeles. Los ángeles no tienen voluntad, salvo el más alto nivel. Pero los ángeles normales no tienen voluntad. Nosotros somos diferentes a ellos. Por eso Dios nos creó personas con voluntad propia. Número dos. No solamente tú tienes que entender que el mal es parte negativa de nuestro libre albedrío. Número dos. Todo en la tierra está dañado por el mal y por el pecado. Todo en la tierra está dañado por el mal y por el pecado. Nada en esta tierra funciona como debería de funcionar. Nada en esta tierra funciona correctamente todo el tiempo. Fíjate bien. Lo único perfecto en este planeta es la palabra de Dios. Hoy en día. Por si tú creías que eran las empresas de Elon Musk, no es así. No es Tesla. Nada en el mundo funciona correctamente. Nuestras relaciones están dañadas. La economía está dañada. El clima, amigos, amigas, está dañado. Tu cuerpo está dañado y se está dañando y lo dañas muy a menudo. Yo no sé si tú has notado que tu cuerpo no siempre funciona bien. ¿Te has dado cuenta de eso? No sé si te ha pasado. ¿Cuántos aquí hay mayores de 30? ¿Se han dado cuenta de ese pequeño detalle? Que como que su cuerpo ya no funciona tan bien como funcionaba hace unos meses atrás. De repente ya no puedes hacer cosas que antes sí podías. Bueno, ¿te has dado cuenta de eso? Que tu cuerpo no siempre funciona bien. Ahora, ¿te has dado cuenta que tus relaciones no siempre funcionan bien? ¿Sí te has dado cuenta de eso? Bien, déjame decirte esto. Jesús lo advirtió. Mira, vamos a la Biblia, en Mateo 24:12 dice, habrá tanta maldad que el amor de muchos se enfriará. Es decir, Jesús nos avisó, nos lo anticipó, nos dijo, va a llegar un momento en que haya tanta maldad en el mundo que el amor se va a empezar a enfriar. Por si tú creías que era cosa sencilla el que tu amor se había enfriado un poquito, Ahí está el porqué. Por si tú creías, es que ya no amo a mi esposa como antes. Mira, mire, pastor, lo que pasa es que yo quiero amarla, pero no se deja. Ya no amo a mi marido como antes. Es bien fácil. La palabra de Dios nos lo anticipa y nos dice que habrá tanta maldad que el amor de muchos se enfriará, no solo entre nosotros, sino también para con Él como Dios. Ahora, la maldad aumentará con el tiempo. Cada vez que pase un día más en tu vida, en el mundo, en la historia del ser humano, tienes que entender y asimilar esto, iglesia. Cada vez que pase un día más, tienes que entender que la maldad está aumentando. Es bíblico. Es bíblico. Así que no nos admiremos, mejor ocupémonos de hacer nuestra labor como iglesia, amigos, amigas. Número 3. No solamente todo lo que está en la tierra está dañado por el mal y por el pecado. Número 3. Y esto es para ti. Para ti que sufriste un trauma. O para ti que te hicieron algo. O para ti que te dañaron. O para ti que abusaron de ti en alguna etapa de tu vida. Que algo te marcó. Que la maldad de un hombre, de una mujer, te dañó, te hirió. Y traumó tu vida desde ese momento. Es para ti esto que te voy a decir. Número 3. Dios se duele cuando tú y yo somos lastimados. Dios siente lo que tú sientes. Tú has pensado que Dios no existe. Tú has pensado que Dios no está pendiente de ti. Tú has pensado que Dios no necesita escucharte. Pero hoy, Visión Vida, tienes que entender que Dios se duele cuando tú te dueles. Creo que no escuchaste eso. ¿Sabes? Hay mucho pecado y mucha maldad en la tierra. Y tú puedes ser que digas, ¿cuánto dolor hay alrededor mío? ¿Cuánto dolor hay en mi familia por ese hecho? ¿Por eso que sucedió? ¿Por ese familiar que lastimó, que hirió? ¿Por ese hombre, por esa mujer, por ese compañero, por esa compañera? ¿Cuánto dolor hay? ¿Cuánto sufrimiento han ocasionado esas personas que son tan malas que logran herir o dañar a una persona buena? Que abusaron de alguien. Puede ser que tú te preguntes esto. ¿Y qué pensará Dios de eso? ¿Qué pensará Dios de toda esa maldad, de todo eso que ocurrió? ¿Qué pensará Dios? Pero ¿sabes algo? Cuando Dios ve a la gente sufrir las cosas que te acabo de leer y mencionar, el abuso, los ataques, el abandono, cuando Dios ve a la gente sufrir eso, amigos, amigas, Dios se duele cuando ve a sus hijos sufrir. Mira, vamos a la Biblia. Isaías 63:9 dice, y te voy a leer la Reina Valera, revisada 1977, y te doy el detalle, porque esta palabra es para ti. En toda angustia de ellos, dice, Él, es decir, Dios, fue también angustiado. Quiero que entiendas esto. Cuando te pasó eso que te traumó tu vida, cuando te lastimaron, cuando te hirieron, cuando eso te marcó, cuando estaba ocurriendo eso, no creas que Dios no lo vio, no creas que Dios no estaba ahí. Dios sufría contigo en ese momento tan difícil de tu vida, de tu historia. Dios sufría contigo, lo dice la palabra de Dios. Escribe esto conmigo, llévatelo en esta tarde. Dios sufre conmigo. Grábatelo hoy en tu cabecita. Porque tú piensas que caminas solo por este mundo y no es así. Tienes que entender esto, Visión Vida, Banderilla. Tienes que recibir esta palabra. Dios sufre contigo. Cuando sufro, tú tienes que decir, cuando yo sufro, Dios sufre. Mira lo que dice Salmos, capítulo 56, Salmos 56, 8. Dice, tú llevas... Oh, esta palabra es de lo mejor que te puedes topar en la Biblia. Fíjate bien, es la Nueva Traducción Viviente. Dice, tú llevas la cuenta de todas mis angustias. Fíjate bien lo que te está diciendo Dios. Fíjate bien cómo lo expresaba este hombre. Dice, tú llevas la cuenta de todas mis angustias. Mira cómo lo dice. Y has juntado todas mis lágrimas en tu frasco. Fíjate cómo el salmista está diciendo y está reconociendo que Dios llevaba el conteo de cada una de sus lágrimas de sufrimiento. Dice, has juntado todas mis lágrimas en tu frasco, has registrado cada una de ellas en tu libro. Yo te pregunto, panderilla, amigos, amigas, yo les pregunto, ¿has llorado? ¿Cuántas lágrimas has llorado? ¿Has pasado tiempo difícil después de ese hecho traumante? Dios lleva el conteo. Dios las tiene en un frasco, cada una de tus lágrimas. Hace tiempo yo les decía a los jóvenes, si alguien te deja, si ese muchachito, si esa muchachita te deja por otro, no le regales tus lágrimas a ese pobre infeliz. Ofréceselas a Dios. Mira lo que dice la palabra. Dice que Él las guarda en un frasco y tiene memoria de cada vez que alguien te hizo llorar. ¿Quién te hizo llorar? ¿Cuántas veces has llorado por eso que te pasó? Dios lleva el conteo de eso. Pudiera ser que a ti ya se te haya olvidado, pero a Dios no. Pudiera ser que tú ya lo hayas guardado y que nada más cuando lo ves o la ves a esa persona, te vuelve a arder la sangre. Pero Dios las tiene guardadas ahí. Este verso es un verso que tienes que tener presente toda tu vida. Es hermosa esta palabra de Dios. Así que recibe esto que te voy a dar. Recibe esta palabra. Dios pone mucha atención a los detalles de tu sufrimiento. Por si no lo creías, hoy tengo que decirte esto. Dios pone mucha atención en los detalles de tu sufrimiento. He escuchado a algunos padres preguntarse o decir, ¿y dónde estaba Dios cuando mi hijo murió? He escuchado a algunas personas, padres, madres, decir, ¿y dónde estaba Dios cuando mi hijo murió? Y yo pienso y digo, en el mismo lugar en el que estaba cuando su propio hijo murió. Porque él también experimentó la muerte de su propio hijo. ¿Sabes dónde estaba? Llorando. Llorando. Dice la Biblia que se vino una tormenta. El cielo lloró. El universo lloró. La Biblia dice y demuestra que Jesús, cuando él murió, el Padre estaba llorando, doliéndose de ver tanta maldad en los hombres. Así que si tú te preguntabas, ¿dónde estaba Dios cuando te pasó esa cosa tan mala? ¿Sabes dónde estaba? Llorando. Llorando de ver cómo la maldad del hombre se ha multiplicado y te alcanzó. Número 4. Un día, y esto que te sirva de consuelo y de paz, un día Dios juzgará con justicia a cada uno. Por si tú creías, pero no le pasa nada. Pero sigue caminando por este mundo como si nada. Pero yo lo veo tan tranquilo, tan campante. Pero yo la veo que no le ocurre nada a esa mujer, a ese familiar. Mira lo que dice la palabra de Dios. Nos dice que un día Dios juzgará con justicia a cada uno. El mal no va a quedar impune. No va a quedar impune para siempre. Dios es justo y Él un día va a ajustar cuentas con todos. Mira lo que dice Hebreos 9:27. Dice, Dios ha establecido que toda persona muera y después de esto enfrente un juicio, dice. Y mira lo que dice la palabra de Dios en Mateo 18:6. Dice, y cualquiera que escandalizare, en otras versiones dice que haga tropezar a alguno de estos pequeños, o sea, a ustedes, sus pequeños, los hijos de Dios. Dice, cualquiera que escandalizare a alguno de estos pequeños que cree en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino, de asno, y que se anegase en el profundo de la mar. Muchas personas creemos que no va a pasar nada. Algunos pensamos ¿Por qué no le ocurre algo a ese o a esa? Pero quiero decirte esto, la palabra de Dios es clara y dice que nada va a quedar sin recibir justicia. Tú puedes pensar, no le va a pasar nada. Y pueden andar por la vida tratando de ocultar sus errores, pecados y todo lo que han hecho. Pero vamos a ver lo que dice la palabra en Hebreos 4:13. Dice, no hay nada en toda la creación que esté oculto a Dios. Visión Vida, no hay nada oculto a los ojos de Dios. Todo está desnudo y expuesto ante sus ojos. Y es Él a quien rendimos cuentas. Qué duro. ¿De qué lado te conviene estar? ¿De qué lado? Por eso es que tú y yo necesitamos de un Salvador. Por eso es que tú y yo necesitamos de un Jesucristo que venga a salvarnos de las consecuencias de nuestro pecado. Que nos permita vivir nuestras vidas de manera libre. Y quiero terminar diciéndote esto. Número 5. Dios puede sacar lo bueno de lo malo si confiamos en Él. Fíjate bien. Cualquier persona que tú conozcas puede sacar algo bueno de algo bueno. ¿Sí o no? Cualquier persona que tú conozcas es capaz de hacer algo bueno con algo bueno. Pero Dios es especialista en hacer cosas buenas de cosas malas. En hacer cosas buenas de personas malas. Dios es especialista. Él siempre saca lo bueno de lo malo. Así que recibe esta palabra. Dios se especializa en volver crucifixiones en resurrecciones. Dios es especialista en sacar de lo muerto, de lo desacreditado, vida y éxito. Lo que nadie ve, Dios lo ve. Y quiero por último compartirte esta parte de la palabra de Dios que se encuentra en Romanos 8:28. Dice, y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Quiero que te pongas de pie un momento. Quiero que me pongas mucha atención. Quiero que medites en esto. Piensa en esto, por favor, iglesia. Dios puede sacar cosas buenas, incluido tu trauma, incluido ese suceso que marcó tu vida en el pasado o hace algún tiempo atrás. Dios puede hacer cosas buenas de eso que te lastimó, te dañó. ¿Qué fue? Yo no lo sé. Pero a estas alturas del partido o de tu vida, tú sí lo sabes. Tú claro que lo sabes. Y hoy Dios te dice, soy un Dios que sabe sacar un bien de cualquier cosa mala. Soy un Dios que sabe hacer cosas buenas con cosas malas. Pero lo puedo hacer, Dios te dice hoy, Visión Vida, lo puedo hacer siempre y cuando tú me entregues todas las piezas completas del rompecabezas de tu vida. Lo puedo hacer siempre y cuando tú me rindas por completo cada fragmento roto, quebrado de tu corazón. Solamente así. Que no te quedes con nada. Porque tú y yo muchas veces sabemos que ahí está la fuente. Sabemos que ahí está Dios. Pero seguimos guardándonos 2 o 3 piececitas de nuestro corazón roto. Y no se las queremos entregar. Las seguimos atesorando aquí y decimos, todo lo demás sí, pero esta parte no. Porque no quiero que nadie me avergüence, que nadie se ría que nadie se burle de mí. No quiero. Y no le entregamos las piezas completas del rompecabezas de nuestro corazón dividido a Dios. Así que si hoy tú, al mirar hacia atrás, hacia tu pasado, tú te das cuenta, tú identificas que hay algo en tu vida que marcó tu vida, un hecho que te traumó, de una persona, de un hombre o de una mujer que te marcó, que te hirió, que te lastimó con su maldad, con su pecado, y tú fuiste víctima de eso, yo quiero que hoy cierres tus ojos y levantes tus manos y que tú le digas a Dios: aquí estoy.